a hablar con uno de los autores, de libros que más suena, que su nombre suena más a nivel nacional. Se llama Fernando Vizcaíno Casas. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, don Fernando, por estar en directo en Radio Popular de Lugo.
Gracias a vosotros por llamarme.
Su carrera puede decirse que empezó hace ahora 10 años, su carrera, digamos, meteórica, hace 10 años contando los 40, en la obra que le hizo primeramente famoso, ¿es así?
Sí, efectivamente, en el libro, de hecho empezó el 65, creo que fue, con un libro que se llama Diccionario del Cine Español, pero en fin, este es un libro un poco al margen de mi normal actividad posterior.
¿Puede decirse que con este libro usted encontró, no quiero llamarle un filón, un yacimiento?
Hombre, los yacimientos efectivamente se dice que se encuentran porque encontrar supone buscarlos. Es difícil de encontrar algo cuando no se busca. Yo quizás que busqué y encontré.
Y desde entonces un verdadero maratón de éxitos. ¿Quién lee sus libros?
Como las cifras de venta de mis libros son conocidas, en fin, estoy en una media de 300.000 ejemplares por libro. En algunos casos excepcionales, como en el tercer año resucitó, hemos pasado el 500.000. Como además existe esa malísima costumbre, que además es pecado mortal, de prestar los libros, según las estadísticas, cada libro que se vende lo leen de 3 a 4 personas. Quiere decirse que mi libro lo lee una media de 600 o 700 mil personas, lo cual lógicamente presupone una variedad tan grande de público, como diría un político, un espectro de lectores, un abanico de lectores, que es muy difícil concretar solo una condición social. Preferentemente los leen, los míos y todos, la clase media, que es quien lee en España, naturalmente.
Yo tengo ante mí una sexta edición de Y el tercer año resucitó, que indica que iban vendidos 150.000 ejemplares.
Pero eso hace muchísimo, eso debe ser del año, eso es de mediados del año 78, pues, de recién salido el libro.
Sí, sí, es posible. Entonces, yo pregunto, ¿es este sin duda su libro más vendido y su libro de más éxito?
El más vendido, evidentemente. Si entendemos por éxito el éxito popular, pues también el de más éxito. El de más éxito crítico, evidentemente no.
En la portada lo dice, ¿y es cierto eso de que no se nos puede dejar solos?
Bueno, esa portada no fue idea mía, yo siempre restituyo los derechos de quien son, sino de los servicios plásticos de la editorial Planeta. Me pareció siempre un acierto extraordinario, responde a una pintada cierta que se hizo en Madrid, ya no está inventado, en cuanto a la certeza de que no se nos puede dejar solos, a las pruebas me remito.
¿Y cuántas veces al día piensa usted que eso, que no se nos puede dejar solos?
Hombre, no, yo tengo mucho tiempo ocupado y no puedo pensar demasiado en estas cosas. Alguna que otra vez lo pienso, como creo que hay todos los españoles.
¿Su virtud es la de mostrar los llamémosle, renuncios de las gentes públicas?
No, los renuncios no. Yo cuento, en mis libros yo cuento cosas que pasan. Generalmente sin intención dogmática por descontado, ni tampoco con intención de moralizar, porque está muy lejos de mí la intención moralizante. Soy, creo, un espectador de la vida pública española, con una óptica crítica y humorística, evidentemente, pero un mero espectador que cuenta lo que ve, después las conclusiones las suelen sacar los lectores. En mis libros hay muy pocos juicios de valor.
¿Sus libros cómo podrían calificarse? ¿Como de humor, de política, de crítica, de crónica social?
De política por descontado que no. Yo entiendo que lo que más cuadra a mis libros es un adjetivo que se usa mucho por la crítica, que es el de costumbrista. Yo soy un escritor costumbrista, dentro de un tono de humor, evidentemente, y con unas pizquitas de nostalgia que nunca van mal.
Entonces, ¿sus libros no podrían nunca llamarse de apostolado político?
No, por Dios, en absoluto. Yo soy todo lo contrario de un apóstol. Necesito que me apostolicen a mí, por Dios, y menos político, porque no entiendo una palabra de política.
¿Y se le acusa de frívolo, de ligero?
Yo creo que no. Yo creo que mis libros, y esto tengo la opinión de muchísimos lectores y de buena parte de la crítica, mis libros son divertidos mientras están leyendo, pero creo que cuando se cierra la última página dejan siempre un cierto regusto amargo porque dicen cosas y sugieren muchas más, lo cual creo que está muy lejos de la frivolidad.
Su principal fuente de inspiración parecen ser los, y abro comillas, demócratas de toda la vida, y ahora las cierro.
No, mi principal fuente de información es este país antes llamado España, en el cual evidentemente hay muchos, comillas, demócratas de toda la vida, comillas. Yo hablo de las gentes que van por las calles, que nos encontramos todos, que viajan en el autobús, y ahí, pues, en esta ciudadanía actual, es donde bebo, digamos así, usando un verbo muy usual en estos casos, donde bebo mi inspiración y sobre todo mis fuentes de humanidad en mis personajes.
Parece como si, por ejemplo, el libro de Niñas al Salón rompiera un poco la tónica la tónica de crónica histórica humorística de usted.
Hombre, histórica, yo creo que todavía no es histórica. Han dicho algunos críticos que el día de mañana, para estudiar esta época, vamos, estos 40 años últimos y los que ahora estamos viviendo, será bastante conveniente dar un repaso a mis libros. Ahora todavía no, porque no hay perspectiva bastante para juzgarlo como historia en sí misma. Es una crónica de costumbres, insisto.
¿Usted ve alguna de sus obras publicada, por ejemplo, en esa colección Espejo de España?
Sí, yo en Espejo de España tengo publicada La España de la Posguerra, y tengo publicado el año pasado Viva Franco con Perdón.
Pero el resto, ¿por qué esas dos únicamente? ¿O será que esas son tratadas en un contexto más serio, más, digamos,
claro,
histórico?
Porque, lógicamente, cada colección responde a un tipo de libros. La colección Espejo de España es un tipo de libro fundamentalmente histórico, fundamentalmente, vamos a decir, serio, para entendernos, ¿no? Tanto La España de la Posguerra como Viva Franco con Perdón son mis dos libros más rigurosos en este sentido, son libros absolutamente históricos, ahí sí que vale utilizar el adjetivo histórico. Lo otro son narraciones, es novela, y por consiguiente no encaja en esa colección, que no tiene ni una sola novela, naturalmente, eso encaja en Fábula, que es donde están publicados.
Al público le gusta encasillar, por ejemplo, de usted dirá, es el autor de Al tercer año resucitó. ¿Le molesta que le encasillen?
No, en absoluto. Es inevitable que a uno le encasillen, y es también inevitable que a uno le encasillen con su obra más conocida y de mayor éxito popular, es completamente normal.
Y puesto a encasillar, dicen de usted que es un escritor de derechas. ¿Qué dice eso?
Que es verdad, vamos, esto no lo he negado nunca, en el sentido absoluto de lo que es la derecha, claro, de la derecha civilizada, como ahora suele decirse.
¿Qué opina usted de los sismos? Por ejemplo, el galleguismo, el vasquismo, si lo hay, el españolismo.
Bueno, lo que opino yo sobre el desmadre de las autonomías, que no son las autonomías, obviamente, hay unas autonomías lógicas por unas razones históricas, tradicionales, étnicas incluso, y hay otra especie de verbena, que es la que han montado con esto del Estado de las Autonomías, pretendiendo autonomía pues para León o para Guadalajara o para Jerez de la Frontera. Esto a mí me parece auténticamente demencial. Y lo que opino concretamente de esto lo voy a contar muy pronto, la semana que viene, Dios mediante, que aparece en mi nueva novela Las Autonosuyas.
Usted tiene una cierta vinculación con Galicia.
Como una cierta vinculación, 27 años casado con una coruñesa, si le parece es una cierta vinculación, es una vinculación ciertísima.
O sea que puede decirse que es usted un gallego consorte.
Soy un gallego consorte, sí señor, con mucha sorte.
Vale. Muy bueno, muy bueno. ¿Quiénes son sus enemigos?
¿Que dónde están?
¿Que quiénes son?
¿Quiénes
también
son?
¿Dónde están?
Pues gracias a Dios tengo muchos enemigos, cada día más también gracias a Dios.
Eso es bueno.
Usted que por desgracia... Aquí cuanto más enemigos se tiene es porque o a uno le van mejor las cosas, en fin, tiene más éxito, se anda mejor por la vida, y entonces, como en este país hace tiempo le dio todo el mundo por comer endivias, porque adelgazan, pues hay muchos envidiosos, y la endivia es el pecado nacional, evidentemente. O sea que sí, tengo bastantes enemigos, pero no me sabe mal, son buenos.
Oye, ¿a quién sigue sus libros o quien sigue su trayectoria...
Perdón, que lo oigo muy mal.
Sí, me acerco un poco más al micro. ¿A quien sigue sus libros o quien sigue su trayectoria, le parece raro que usted escriba en una revista como Interview?
¿Por qué?
Pues le parece raro.
¿A usted también?
No, yo lo digo que le parece a la generalidad... Bueno, perdón, a una cierta...
No, a la generalidad no, será a la Junta, puesto que hablamos con Galicia.
Muy bueno, otra vez. Aquí hay quien aplaude.
Muchas gracias.
Pues eso, que parece raro que usted escriba en Interview.
En absoluto, yo he dicho siempre, y es rigurosamente cierto, que contra la etiqueta que muchos me colocan, yo soy un hombre absolutamente liberal, que es mucho más importante que ser demócrata, porque lo liberal es un concepto visceral, uno nace liberal o no lo es en la vida, y uno puede nacer demócrata y convertirse después por un cierto raciocinio. Yo soy un hombre liberal y por tanto entiendo que cuando digo lo mismo en cualquier lado, puedo ir a cualquier lado a decir lo mismo.
Tengo a mi lado un compañero en las tareas de la radio que quiere hacerle usted una pregunta. Se llama Jesús Mató y es sacerdote.
Hombre, mucho gusto.
Don Fernando, me encanta lo de mucho gusto además, ¿no? Usted es un católico de derecha, por supuesto, ¿no? ¿Qué opina usted de católico de derecha y católico de izquierdas?
A mí me parece que solo hay unos, ¿no?
Sí, de acuerdo totalmente con usted.
O sea, en la modesta formación que yo tengo, en 7 años en un colegio jesuita, el catecismo del padre Ripalda y estas cosas que hoy algunos llaman obsoletas, pero que yo creo que son vitalicias, con todos los respetos para que ellos opinan lo contrario. Yo entiendo que no hay católicos de derecha ni de izquierda, ni por supuesto de centro, que somos o no somos católicos, mejores o peores, es otro tema.
Totalmente de acuerdo con usted, pero me interesaría mucho, porque yo soy más sido lector suyo, no sé si lo sabe, supongo que no.
Muchas gracias otra vez.
Tenderán muchos miles en España, supongo, ¿no? Pero me gustaría que usted, hombre observador de lo que está pasando en España, en todos los ámbitos, no solamente social, económico, político, sino también incluso religioso, me gustaría que diese un juicio para los oyentes de Radio Popular y trabajo en Radio Popular, un juicio sobre la situación de la Iglesia en España en estos tiempos, y si puede algo más incluso sobre la situación en Galicia concretamente.
Pero por Dios, usted me pide una cosa muy difícil.
Sé que puedo hacerlo.
En primer lugar, a mí emitir juicios me parece arriesgadísimo. Acuérdese usted, no juzguéis para no ser juzgados, o si no queréis ser juzgados, mejor dicho.
Evangélico, sí.
Entonces a mí me aterra mucho que me juzguen, y por tanto no soy aficionado a juzgar a los demás. Y un juicio sobre la Iglesia actual en España es un tema que me parece demasiado importante para despacharlo ahora en 5 minutos por teléfono.
De acuerdo que sí, pero tiene una visión la tiene.
Que es una situación confusa, vamos a decir que es un tanto contradictoria en muchos casos, vamos a decir quizá que hay una subversión de valores, fenómeno por otra parte que creo yo que atañe a toda la sociedad, no solo a la Iglesia, ¿no? Y que cada vez hace más falta, y yo en esto disiento de los que se llaman críticos, yo cada vez creo que hace más falta una cosa que mi madre me enseñó y gracias a ella no se me ha olvidado, que es eso que llaman la fe del carbonero.
Sí. Tarancón Garracampos.
De mi paisano. Bueno, usted quiere que yo me tenga que confesar enseguida, o sea que no me haga preguntas sobre personas así.
No le quiero confesar, me refiero a la ideología general de la situación en España hoy.
La situación de...
No, es que le daba a escoger entre Tarancón o Garracampos.
Bueno, ¿y por qué no nos quedamos con don Marcelo?
Vale, a mí me...
Pues no se olvide que llevo 27 años casado con una gallega.
Y ejerce.
Hombre, claro.
Y ejerce además. Bien, mira, creo que ha certificado realmente el humor de don Fernando de Esqueino Casas, el humor reflejado también en sus obras, y también, ¿cómo sabe escaparse precisamente y también a mi tiempo decir algo respecto a la situación en España? Sé que la pregunta era un poco rara, pero una vez que estoy aquí acompañado de Julio Giz, me alegra mucho de que esté en nuestra emisora precisamente Fernando Vizcaíno Casas, el hombre que creo que ha sabido además con humor saber pasar un poquitín la transición, en todos los órdenes, política y también religiosa.
Muchísimas vale, gracias.
Gracias a usted, Fernando Fernández.
Muchísimas gracias.
¿Lo oiga?
Sí, sí.
Sí, nuestra despedida. Yo tengo una pregunta que quería hacerle. Por ejemplo, el señor Zaragoza, Cristóbal Zaragoza, ganó el Planeta 81.
Sí, estaba anoche cenando con él, sí.
Y una de sus obras se titula Cartas de Franco a Vizcaíno Casas.
¿Qué sí, le dice? Pues le voy a contestar lo mismo que contesté anoche cuando en la radio nos lo preguntaron. Claro, estábamos juntos, yo he sido jurado del Premio Planeta de Cine. Entonces, no sé por qué a la rueda de prensa del ganador del Planeta y el ganador del Planeta de Cine también me llevaron a mí. Entonces, a él, lógicamente, le preguntaron enseguida por ese famoso libro que escribió, que yo ya en mi momento lo comenté, y entonces él dijo que eso estaba olvidado, una salida realmente, vamos a decir, cómoda. Yo dije que yo también lo tenía olvidado, porque yo los agravios los olvido fácilmente, pero que esperaba que ahora, cuando Zaragoza iba a vender por fin algunos libros después de 27, iba a ganar algún dinero después de cierta evidente indigencia que él ha confesado, comprendería un poco la sinrazón de aquel libro que escribió. Creo yo que por eso que hablábamos antes de ese cierto complejo de envidia que tenemos aquí.
Pero si Franco le escribiera a usted una carta, ¿le diría simplemente gracias, Fernando?
No tiene por qué darme las gracias, por favor. Yo no he hecho nada en absoluto que merezca gratitud. Yo sí me he limitado a contar unas cosas que he visto y que por tanto me consta que ocurrieron. Decir la verdad no obliga a dar las gracias.
Las gracias tenemos que darlas nosotros por estar hoy en directo en Radio Popular, que por cierto, antes nos decía que su coche corría peligro de que se lo llevase la grúa. Esperemos que no haya sido así.
Bueno, pues he mandado a mi hijo que se ha sentado dentro y con esto esperemos que el viejo profesor no se acuerde del mismo de estos coches.
Y que no se lleven a su hijo también.
Eso no sería la primera vez, por cierto.
Gracias, don Fernando, por estar hoy con nosotros en Radio Popular de Lugo.
Muchísimas gracias a todos vosotros y un saludo a todos los gallegos, mis cuasi paisanos.
Y tanto. Gracias.